objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
A esta hora prosigue la segunda jornada de formalización de los 47 funcionarios de gendarmería, además de otros civiles acusados del delito de corrupción al interior de la institución y de las cárceles. Una familia sufrió el asalto y abuso sexual de una de sus integrantes. Esto ocurrió en la comuna de Colina. Encapuchados quemaron una camioneta que presta servicios a la empresa CMPC en Coyipulli, región de la Araucanía. Una persona falleció en un accidente carretero en la ruta 5 Norte, cerca de Huara, en la región de Tarapacá. El Consejo Regional de Valparaíso envió oficios a los municipios de Quillota y Algarrobo, luego que 4 consejeros fueran amedrentados por funcionarios. Y el Registro Civil descartó la vulneración de sus sistemas y filtración de los datos de 10 millones de personas. En conversaciones, pero todavía sin acuerdos, trabaja el equipo del presidente electo José Antonio Kast para conformar su gabinete de ministros. El Pleno del Partido Comunista analiza el futuro del conglomerado y de la coalición luego de la derrota presidencial de Janet Jara. Un establecimiento educacional emplazó a la Superintendencia de Educación por no fiscalizar una denuncia falsa sobre agresiones al interior del recinto. El Colegio de Profesores hizo un llamado a aplicar las sanciones correspondientes. Durante esta jornada se realizó el traslado del féretro del mártir de bomberos Paul Valenzuela al cuartel general de la institución en la comuna de Santiago. En noticias del exterior, Ucrania informó que Rusia lanzó 3 misiles balísticos y 51 aparatos aéreos no tripulados contra su territorio. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó el primer caso de influenza AH3N2, variante K, correspondiente a una paciente en el sur del país. En el deporte, desde las 5 de la tarde de hoy, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrenta al Real Madrid en el Estadio Bernabéu, en una nueva fecha de la Liga Española. Y hoy se puede definir el campeón de la Liga Nacional de Básquetbol cuando a las 20:30 horas se enfrenten el Club Deportivo Valdivia con los Leones de Quilpué.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Les vamos a llevar información independiente a través de las 43 estaciones de la radio, siempre atentos a sus comentarios, a los datos de interés que ustedes entregan y que sirven a otros auditores. De inmediato iniciamos esta edición con un contacto con el Centro de Justicia en la capital. Prosigue segunda jornada donde 70 personas, entre ellas civiles y más de 40 gendarmes, participan de esta segunda jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis. Esta operación llevada adelante por la Fiscalía para desbaratar una red de corrupción al interior de los penales, particularmente Santiago 1, donde gendarmes junto a civiles ingresaban objetos prohibidos y cobraban por ellos mucha suma de dinero, una alta suma de dinero. La Fiscalía durante esta jornada ha estado leyendo los casos, es muy largo, ¿eh?, porque se leen los casos, se leen las imputaciones persona a persona, caso a caso, a cada uno de los involucrados, que para muchos de ellos, además, la Fiscalía pretende pedir la medida cautelar de prisión preventiva. En el Centro de Justicia se encuentra Benjamín Zamorano. Benjamín, buenas tardes.
Muy Muy buenas tardes, Nivaldo. Así es, nos encontramos en este minuto en el 10º juzgado de garantía de Santiago, donde este sábado se está llevando a cabo la segunda jornada de formalización de los 47 gendarmes y 23 civiles detenidos en el marco de la Operación Apocalipsis, la que en coordinación entre la Policía de Investigaciones y la Fiscalía permitió desbaratar a un entramado de corrupción manejado por funcionarios de gendarmería, como muy bien decías, quienes ofrecían diferentes artículos y servicios a los internos a cambio de una retribución monetaria. Durante la audiencia, el fiscal regional Oriente a cargo de la causa, Marcos Pastén, leyó cada uno de los delitos que se imputan a los 70 acusados, quienes buscaron a través de diferentes métodos, según dijo Pastén, esconder el origen de estos ingresos, como pidiendo a familiares que les prestaran sus cuentas bancarias. Por otro lado, la Fiscalía adelantó durante la jornada que exigirá la mayor medida cautelar, es decir, la de prisión preventiva, para la mayoría de los sujetos acusados, buscando de alguna manera normalizar el régimen interno al interior de las cárceles. Escuchemos parte de la audiencia que se está desarrollando hasta ahora en el 12º juzgado de garantía de Santiago.
La fecha en la cual se remitieron los informes por parte de las entidades bancarias, la suma total de 77.156.311 pesos, de los cuales el 56%, es decir, 43.491.080 pesos, ingresan de fuentes formales provenientes de sus remuneraciones pagadas por Gendarmería de Chile, mientras que los restantes 33.665.231 pesos no mantienen una justificación aparente, consistente en depósitos bancarios y transferencias de terceros que no guardan relación con su nivel de ingresos formales ni con la naturaleza de su cargo público como funcionario de Gendarmería de Chile. Asimismo, se apreció la recepción de transferencias bancarias provenientes de miembros de las organizaciones criminales, entre ellos Iván Ramírez Ramírez, Pedro Huenchupán Cárdenas y Felipe Chávez Olivares, Luis Santana Gutiérrez, Guillermo Veloso Díaz. Transferencias recibidas por Misael Castro Rivero, según consta en el gráfico de la página 215, por un total de 55.000 pesos. Transferencias electrónicas realizadas por Castro Rivero a otros funcionarios coludidos, según el título del gráfico que está contenido en la página 215 y que termina en la página 216, por un total de 119.000 pesos. De igual forma, conforme a la declaración prestada por el ex funcionario de Gendarmería Fabián Pérez Méndez y tras la revisión de sus teléfonos celulares, se pudo establecer que ambos se dedicaban a actos de corrupción vinculados a venta de celulares y productos prohibidos o controlados al interior de Santiago 1. En razón de lo anterior, durante el análisis bancario de Castro Rivera, se observaron transferencias de parte de Pérez Méndez y de su pareja, Romina Cabrales Cáceres, como se detalla a continuación.
De esta manera, la audiencia se ha extendido por más de 3 horas. Recordemos que esta audiencia comenzó a las 10 de la mañana y se esperaba que a eso de las 13 horas, en unos minutos más, pueda haber un receso para continuar donde la tarde. Recordemos que fueron más de 6.300 millones de pesos los que recibieron estos funcionarios en un periodo de solo 3 años en penales como Santiago 1 y el de San Joaquín, a través de diferentes transacciones facilitadas por los internos, quienes incluso podían recibir teléfonos celulares a cambio de grandes sumas de dinero. La Fiscalía también recalcó que los imputados adquirieron diferentes bienes con este dinero ilícito, como vehículos, propiedades, entre otras cosas. Cabe recalcar también que eran un total de 9 organizaciones criminales las que operaban dentro de los centros penitenciarios, donde además de gendarmes, también habrían civiles involucrados, como mencionamos anteriormente, y contra quienes el Consejo de Defensa del Estado interpuso el día de ayer una querella criminal ante el mismo juzgado de garantía que lleva la causa.
¿Qué se espera? ¿Esto va a seguir en la tarde? Benjamín, ¿hay plazos estimados o algo así o no?
Sí, Nivaldo, mira, hasta el momento lo que nos han comentado es que se espera que después del receso esto pueda continuar, ya que por la naturaleza de la causa y la cantidad de personas involucradas, esto probablemente va a extenderse y podría durar hasta las 5 de la tarde, más o menos, lo que nos han comentado desde el Centro de Justicia respecto a este tema.
¿Pero hasta a las 5 de la tarde estaría todo formalizado o esto va a seguir en otra jornada, no van a alcanzar a formalizar a todos?
No, es muy probable que esto se extienda incluso hasta mañana domingo sin una decisión, y de hecho hasta el día lunes todavía sin formalizar a todos los sujetos, ya que todavía faltaría la parte de la causa querellante, digamos, los abogados defensores, y por lo tanto esto demoraría bastante tiempo, ya que cada una de estas personas tendría su propio abogado defensor público y particular en este caso.
¿Aproximadamente cuánto de los imputados se le han leído los cargos? Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de una cantidad significativa, 70. ¿Cuánto aproximadamente ya ¿Han sabido los cargos que se le están imputando?
Sí, a esta hora más o menos son unos 55 personas las que ya le han leído los cargos. Faltarían más o menos unas 15 más entre civiles y funcionarios de gendarmería. Por lo tanto, esto podría extenderse un poco más durante la tarde y se espera que, por ejemplo, el receso sea cuando ya se termine de leer los cargos a todas las personas involucradas en estos delitos.
Perfecto, Benjamín, vamos a estar en contacto por si hay novedades.
Hasta luego, Nivaldo, que estés muy bien.
Gracias. Recordemos, además, lo mencionamos en algún momento de la edición matinal de Radiograma, hoy día hay una entrevista en el diario La Tercera al fiscal justamente regional occidente, Marcos Pastén, que hizo varias declaraciones. Habló, por ejemplo, varias cosas. Que esta red operaba bajo, absoluta soltura y comodidad. Habían dejado de ser actores de gendarmería porque básicamente estaban dedicados a la comisión de los delitos, totalmente asentados, encontrando distintos espacios de negocios. Lo que ellos hacían coludidos con personas del exterior era buscar en cada espacio de los recintos penales, la dinámica del establecimiento para allí armar una unidad de negocios. Los alcances de la red son estratosféricos por los costos, ¿no es cierto? El fiscal Pasquén hablaba, por ejemplo, que el costo de una palta al interior del recinto penitenciario, 10.000 pesos. Imagínense, si al interior de los penales son capaces de pagar esto, ¿cuánto dinero tienen afuera? ¿Y qué cosas están comprando afuera para lavar activos? Para asentar, digamos, entre comillas, legalmente su negocio y darle una fachada de legalidad. Con ese poder de compra, ¿qué otras cosas los grupos criminales están comprando fuera de las cárceles? Para tener aparatajes de, sí, aunque sea de apariencia de negocios lícitos. En el concepto de lavado de activos, ¿no es cierto? Hay un tema de gendarmería, escuchábamos durante esta edición matinal algunas declaraciones de familiares de los imputados donde decían, oye, no, pues el problema es que todos sabían, como todos sabían, lo importante no es el delito, sino que quienes sabían no lo denunciaron oportunamente, hablando de los superiores. Y esto simplemente habla, si todos sabían, o buena parte sabía, o si en muchas cárceles esto ocurre, habla de un nivel significativo de corrupción al interior de gendarmería. No estamos hablando de todos los funcionarios, pero contingentes importantes de funcionarios de gendarmería involucrados en estas modalidades de corrupción que pasan, entre otras cosas, por cobrarle pesos abusivos a los internos, dispuestos, porque tienen dinero, a pagar esas sumas. Tampoco está claro porque ingresaban personas ajenas a los establecimientos penitenciarios. Prostitutas, por ejemplo, ingresaban. Había tarifa y todo aquello. Pero también salían. Existe la posibilidad de que algunos de las personas internas hayan salido por algún periodo fuera de la cárcel como parte de este negocio. Bueno, todo eso tendrá que irse dilucidando con esta mega causa, Operación Apocalipsis. Le reiteramos, son más de 70 personas involucradas entre civiles y gendarmes. Los gendarmes son 45 hasta el momento aproximadamente.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:13 p.m.
Un violento robo se registró en una vivienda en la comuna de Colina. Un hecho gravísimo, 6 delincuentes manetaron a un matrimonio de adultos mayores, pero además, y esto, atención con esto, este agravante, abusaron sexualmente de una tercera víctima. Además, durante esta jornada se ha realizado el traslado del féretro del voluntario mártir de bomberos Paul Valenzuela, un traslado por todo el centro de Santiago hasta el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago, donde será velado tras perder la vida el jueves mientras combatía un incendio en el centro de la capital. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles. Javier Pardo tiene estas informaciones. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, porque comenzamos esta síntesis policial con información de este violento robo con intimidación que afectó durante la madrugada a una familia en la comuna de Colina. El hecho ocurrió cerca de la medianoche cuando personal de carabineros fue alertado a través del teléfono del cuadrante por un robo en desarrollo. Ante esto, funcionarios policiales concurrieron hasta un inmueble ubicado en el pasaje Abate Juan Ignacio Molina, donde se entrevistaron con una de las víctimas, un hombre de 63 años, quien relató la dinámica de este violento asalto. De acuerdo con su testimonio, mientras se encontraba al interior de la vivienda, 6 individuos con el rostro cubierto, portando armas de fuego y movilizándose en un vehículo marca Toyota, ingresaron por el acceso principal tras forzar el portón perimetral y la puerta de entrada. Durante el ilícito, los antisociales maniataron tanto al hombre como su esposa, una mujer de chilena de 70 años, a quien ataron a una cama mientras revisaban el domicilio en busca de especies de valor. En ese proceso sustrajeron además dinero en efectivo y diversos documentos personales y bancarios. Al subir hasta el segundo nivel de la vivienda, los asaltantes encontraron una tercera víctima, quien fue abusada sexualmente por dos de los atacantes, siendo posteriormente trasladada hasta el SAR de Colina para la constatación de lesiones. Los antisociales, en tanto, encontraron una caja fuerte y sustrajeron tres armas de fuego, además de municiones. Así lo explicó el capitán Héctor Casanova, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte.
Donde roban distintos tipos de elementos tecnológicos. Después suben al segundo nivel y sustraen desde una caja fuerte tres tipos de armamento: un rifle, una pistola y una escopeta, las cuales eran utilizadas para uso deportivo, además de cartuchería.
Las armas pertenecían a uno de los hijos del grupo familiar, un hombre de 31 años, quien no se encontraba en el lugar al momento del asalto y que las utilizaba con fines deportivos, por lo que Carabineros confirmó que todas se encontraban debidamente inscritas. Además, se informó que el inmueble cuenta con cámaras de televigilancia operativas, las cuales registran tanto el exterior como el interior del domicilio. Sumado a esto, según informó Carabineros, el avalúo total de lo sustraído, considerando tanto las armas como los dispositivos tecnológicos, asciende a cerca de 9 millones de pesos. Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Biro Sur de la PDI, disponiéndose diligencias como el empadronamiento de testigos para así poder dar con el paradero de estos seis sujetos que protagonizaron este violento robo en la comuna de Colina. Nos trasladamos ahora a la comuna de Santiago, ya que durante esta jornada se llevó a cabo en el centro de la capital el homenaje y traslado del féretro del voluntario mártir de bomberos Paul Valenzuela, quien perdió la vida el pasado jueves mientras combatía un incendio en un edificio ubicado en la intersección de Domeico con Avenida España. El traslado partió desde la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago y recorrió diversas calles de la capital, donde se implementaron suspensiones de tránsito mientras se desarrollaba la marcha en su honor. Hablamos de calles como Sacié, Padre Miguel de Olivares, 18, Alonso Valle, Nathaniel Cox, Morandé, Compañía, MacIver y Santo Domingo, lo que permitió que el féretro, junto a cientos de voluntarios, pasara por el frontis del Palacio de la Moneda hasta llegar finalmente al cuartel general de bomberos ubicado en Santo Domingo con Puente. Ya en ese lugar, voluntarios descendieron el féretro del mártir Paul Valenzuela desde el vehículo fúnebre, lo que dio paso a un aplauso unánime de quienes llegaron hasta el lugar para despedirlo. Quien conversó con nosotros fue el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Gabriel Huerta, quien expresó la consternación de la institución y el apoyo que han brindado a la familia de Paul Valenzuela.
Preparando todas las actividades que tenemos para el funeral de mañana. El Cuerpo de Bomberos está muy consternado por lo que ha sucedido. Estamos muy preocupados también de la familia de Paul, que es nuestra preocupación hoy día, tratar de darle consuelo.
Según lo indicado por el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, fueron cerca de 800 los voluntarios que participaron de esta marcha y se espera que mañana, a partir de las 10 de la mañana, se realice el funeral de Paul Valenzuela, instancia en la que se espera la llegada de aproximadamente 1.800 voluntarios provenientes de distintas regiones del país, quienes se trasladarán desde el cuartel general con el féretro hasta la Plaza La Paz para finalmente despedirlo en el Cementerio General de Recoleta. Biu Biu, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
1:18 p.m.
Y ahora la información desde la Araucanía, porque encapuchados armados quemaron una camioneta que prestaba servicios para la empresa CMPC en Coyipulli. CMPC, compañía manufacturera de papeles y cartones. Esto en la provincia de Malleco, en la Araucanía. A esta hora sigue las diligencias de la Policía de Investigaciones en el lugar. La información desde Radio Bio Bio de Temuco con Bárbara Giusti.
Un violento incidente se registró la mañana de este sábado en la comuna de Coyipulli luego de que un vehículo perteneciente a la empresa forestal Santa Rosario, que presta servicios a CMPC, fuera interceptado y posteriormente incendiado por un grupo de sujetos encapuchados. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana con 50 minutos en la ruta R35 a la altura del kilómetro 18 en el sector Curaco, cuando el móvil se desplazaba por el lugar. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, entre 3 y 4 individuos portando armas largas intimidaron a los ocupantes del vehículo, obligándolos a descender y sustrayéndoles sus teléfonos celulares. Tras el asalto, los atacantes prendieron fuego a la camioneta, la cual resultó completamente destruida, para luego darse a la fuga en dirección desconocida. Desde la empresa CMPC indicaron que se van a referir al tema únicamente mediante un comunicado, mientras que desde la Asociación de Contratistas Forestales, el gerente de René Muñoz señaló que estos hechos han sido la tónica del 2025 en la Araucanía y que ponen sus expectativas en el próximo gobierno.
Terminando el año ya con un nuevo atentado a un contratista forestal, que ha sido la tónica, esperamos y tenemos fundadas esperanzas en que esto pueda cambiar con la nueva administración, con nuevas medidas, con más voluntad política para solucionar este gran tema que nos aqueja desde hace ya mucho tiempo.
En el sitio del suceso no se encontraron panfletos ni pancartas y tampoco se registraron disparos ni algún tipo de reivindicación por parte de organizaciones, lo que mantiene abiertas diversas hipótesis investigativas. Por instrucción de la Fiscalía se dispuso el trabajo especializado de personal de la VIPE, de la PDI, el Abocar de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos, quienes continúan realizando pericias a esta hora en el lugar. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La información está primero en Radiograma. 1:22 p.m.
Un hombre falleció en la ruta 5 Norte al interior de Iquique luego que el vehículo que conducía impactara con un camión de alto tonelaje. Desde Radio Bio Bio en Iquique nos va a entregar más antecedentes Cristian Núñez.
En horas de esta madrugada, dos vehículos protagonizaron un accidente de tránsito en el sector de la Ruta 5 Norte, específicamente en el sector de La Romana. El pesaje de los camiones de alto tonelaje en la Ruta 5, intersección con la 15CH Internacional, en la comuna de Guara, donde una camioneta tipo Porter colisionó por la parte posterior a una rampa, un camión que se encontraba en este lugar, falleciendo en el lugar de los hechos el conductor del vehículo menor por las graves lesiones que le provocaron esta colisión de alto impacto en este lugar. Se desconocen las causas del accidente, si es que el vehículo se encontraba estacionado, el de alto tonelaje, si es que tenía la señal diga correspondiente o no. En materia de investigación, el teniente Alexis Gutiérrez de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, entregó detalles de estas indagatorias.
En este accidente participan dos vehículos, un camión y una camioneta. Desafortunadamente, el conductor de la camioneta, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar. Es por ello que la Fiscalía ha solicitado la concurrencia de este equipo investigador para realizar diligencias propias de nuestra especialidad.
Por su parte, el Servicio Médico Legal hizo el retiro del cuerpo del conductor fallecido para ser trasladado y luego entregado a sus familiares, previo también a la investigación que realiza la Fiscalía Local para determinar las causas de este accidente de tránsito que le costó la vida a este chofer en la Ruta 5 Norte al interior de la región. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:25 p.m.
Expertos hicieron un llamado a vacunarse a raíz de la aparición del subclado K de la influenza AH3N2 en nuestro país. Si bien esta denominada supergripe está controlada, tiene, recordemos, es muy contagiosa, el Ministerio de Salud evalúa adelantar la campaña de vacunación del próximo año. Arlet Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Y así es, porque esta semana el Instituto de Salud Pública informó la llegada del subclado K de influenza AH3N2 a nuestro país. El virus conocido como supergripe fue detectado en muestras analizadas en Chile. Si bien la aparición de esta nueva cepa causó revuelo a nivel nacional, expertos del área de la salud manifestaron que este no es un virus desconocido y que la red asistencial está preparada. El especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, Daniel Escorca, declaró a la radio que esta variante de la influenza se encuentra controlada en nuestro país. En conversación con el programa Una Semana en la Radio, el experto reafirmó la importancia de la red de vacunación en nuestro país.
Tenemos una muy buena cobertura de centros de atención y por lo tanto esta pesquisa precoz de casos de pacientes que pudiesen tener síntomas de gravedad podrían eventualmente frenar, digamos, esta ola.
Escorca afirmó que quienes se vacunaron contra la influenza durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus. Sin embargo, hizo un llamado a los grupos de alto riesgo para vacunarse durante la próxima campaña de vacunación. El especialista declaró que en la próxima inoculación se incorporará esta nueva cepa de influenza en una sola vacuna e hizo un llamado a la tranquilidad a la población. Frente a esto, la duda remite a la campaña de vacunación del próximo año. Desde el Ministerio de Salud declararon que no existirá una campaña extraordinaria de vacunación, ya que se trata de una nueva cepa, pero no de un virus ya existente. Además, desde la cartera manifestaron la campaña de vacunación ya se adelantó al 1 de marzo de 2026. Jorge Vilches, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, destacó la importancia del proceso de vacunación como medida preventiva.
Al igual como lo hicimos durante el año 2025, a partir desde el 1 de marzo, para permitir que una mayor población logre llegar inmunizada al momento de mayor circulación de los virus respiratorios y en específico de la influenza.
Desde el Ministerio de Salud comunicaron que se trata de una variante más contagiosa que la influenza común, haciendo un llamado al autocuidado por parte de la comunidad.
Gracias, Arlet.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
1:27 p.m.
A ver, el registro civil descartó una filtración de datos ni vulneración de alguno de sus sistemas. Esto luego que un sitio web, Vesert, emitiera una alerta de ciberseguridad. A ver, se trata de un reporte fechado el pasado 15 de diciembre que alertó sobre una presunta filtración masiva de datos que afectó al servicio, al registro civil, y que podría alcanzar aproximadamente a 10 millones de personas. El agente identificado, según el reporte, fue denominado Breach Labs. BioBio consultó con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, desde donde indicaron que no se podían referir al tratarse de una amenaza que está en curso. Sin embargo, manifestaron que alertaron al registro civil a inicios de la semana. Frente a esta situación y la difusión de esta información a través de los medios de comunicación, el mismo registro civil salió a responder a través de un comunicado que la información publicada por Vesert no corresponde a información, datos ni parámetros utilizados por el Servicio de Registro Civil e Identificación en sus bases de datos registrales de su identificación. Esa alerta, agrega el comunicado del registro civil, fue oportunamente analizada por las áreas de ciberseguridad de la institución y alertada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad y el área del cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile. Esto conforme a los protocolos establecidos, agrega este comunicado. En esa línea señalaron que no existe una filtración de datos desde las bases de datos del Servicio del Registro Civil e Identificación, ni se ha detectado vulneración alguna de nuestros sistemas institucionales. Finalmente, el Registro Civil reafirmó que siguen colaborando con las autoridades correspondientes para aclarar cualquier alerta que pueda surgir.
Noticias con independencia. Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu bencina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:30 PM.
Le hemos estado informando de la situación del alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz en la región del Biobío. Se llama Juan Pablo Sperer, fue elegido por Evópoli. ¿Y cuál es la polémica? Un caso, él fue hace años multado, vale decir, fue sorprendido cometiendo una infracción de tránsito y se le retiró el carnet. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a otro municipio a pedir una copia de ese carnet diciendo que había sido robado o que lo había extraviado. Y por lo tanto, obtuvo esta licencia de manera maliciosa en la palabra, bueno, podrían haber términos más duros. Fíjense que Sebastián Keitel, que es senador por la región del Biobío, por Evópoli, dijo que si se prueban esta información, pero debería pensar en dejar el municipio. Pero sin embargo, en la vereda del frente, ideológicamente hablando, en el Partido Socialista, el también senador Gastón Saavedra, ¿qué dijo? Llamó a respetar la presunción de inocencia del alcalde de San Pedro de la Paz. Y no solo eso, Saavedra acusó a la prensa de entregar informaciones que denostan a las autoridades. Saavedra debería ser más explícito y no, digamos, hablar al voleo, como se dice, y ver en qué momentos la prensa ha denostado y a qué autoridad. Otras reacciones llegaron de un ex contendor de Juan Pablo Sperer en las elecciones municipales pasadas, quien recordó que había advertido de sus malas prácticas. La información desde Radio Biobío de Concepción con Fabián Polanco.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Biobío Televisión en que se analizó el caso del jefe comunal sanpedrino, militante de Evópoli, y quien obtuvo una licencia de conducir el 2019 en Chiguayante, siendo seremi del deporte, pero ocultando que el documento le había sido retenido en Yumbel tras una infracción de tránsito. Hasta ahora las reacciones, principalmente de su sector, no habían respaldado a Juan Pablo Sperer, e incluso el senador de su partido, Sebastián Keitel, le pidió evaluar su renuncia al cargo. Por eso llamó la atención lo señalado por el senador socialista Gastón Saavedra en el programa, calificando de falta ya prescrita la conducta del alcalde y lanzando una dura acusación en contra de los medios de comunicación.
Uno tiene que preguntarte si lo que pasó es un delito o es una falta.
Es una falta,
es un delito.
Segunda cosa, esto ya está prescrito hace rato.
Entonces no sigamos alimentando cosas indebidas.
Y yo te digo, si yo me dedico a veces hasta contar los minutos que se ocupan en la prensa para denostar a las personas, porque eso es. Y después no se ocupa el mismo tiempo para decir, mire, este señor no cometió. No hay eso. Entonces, eso también le hace mal a la democracia.
A través de su página de Facebook, en tanto, se manifestó René Betanzo, candidato independiente que obtuvo apenas 1.005 votos, menos que esperen en los comicios municipales de 2024, quedándose con el segundo lugar. Lo que dijo Betanzo es que se comprobó lo que él había advertido respecto de la actual autoridad.
Cuando fuimos una alternativa real, las elecciones pasadas municipales, advertimos que bajo la administración de Juan Pablo Sperer podrían generarse malas prácticas y formas de ejercer el poder que no estarían a la altura de lo que nuestra comuna merece. En los debates lo anunciamos, ser honestos y probos no basta con decirlo, sino que hay que hacerlo. Y las evidencias no jugaban a favor del actual alcalde, pero el tiempo nos ha dado la razón.
Desde el oficialismo, a su vez, el dirigente del Partido Regionalista Verde Social, Luis Islas, pidió a los parlamentarios legislar para que los jefes comunales acusados de algún delito sean removidos de sus funciones, incluso previo a la investigación penal.
Hoy día la ciudadanía de San Pedro de la Paz está preocupada por la situación que se ha dado a conocer a través de los medios del alcalde de esta comuna en relación a su licencia de conducir. La verdad que eso amerita rápidamente de que se trabaje un proyecto de ley donde aquellos alcaldes que cometan algún tipo de error, delito o fraude puedan salir del cargo inmediatamente y comenzar un proceso de investigación.
Hasta ahora el alcalde Spérez no ha respondido a las consultas de Biobío, no obstante surgir dudas sobre la renovación de la licencia este año a través de la dirección de Hasta ahora el alcalde Spérez no ha respondido a las consultas de Biobío, no obstante surgir dudas ahora sobre la renovación de la licencia este año a través de la Dirección de Tránsito de su municipalidad, la de San Pedro de la Paz.
Donde tú estás, Biobío está.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Biobío, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Biobío y fue la mejor opción.
Clínica Biobío, especialistas en darte confianza.
Biobío, siempre estamos ahí.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio, información en directo.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de PCI. ¿Te sumas?
1:37 PM.
Benjamín Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. El Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo convocados, visitará el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 17 de la Liga Española. Este partido inicia a las 5 de la tarde y podrán vivirlo a través de la transmisión de la radio que comienza a eso de las 16:45 aproximadamente. En la previa del encuentro, el entrenador del Sevilla, Matías Almeida, se refirió a su rival y aseguró que tienen a los tres mejores jugadores del mundo.
Estamos hablando que el equipo que vamos a enfrentar, para mi modo de ver el fútbol, de sentir, tiene a los tres mejores jugadores del mundo actuales. Vinicius, Mbappé y Bellingham. Y cuando te enfrentás a tres mejores del mundo, y no sé qué medicina hay para pararlos.
Va a ser un duelo difícil para el Sevilla, sobre todo con este antecedente. El Sevilla no vence al conjunto madrileño en el Santiago Bernabéu desde diciembre del 2008, hace 17 años. Lo que anticipa un desafío complejo para el equipo de los chilenos. En otros deportes, hoy puede coronarse el campeón de la Liga Nacional de Básquetbol desde las 20:30, Club Deportivo Valdivia y los Leones de Quilpué se enfrentarán en el Coliseo Municipal Antonio Azurmendi Riveros en el cuarto juego de la serie. El cuadro de Quilpué lidera la serie por 2-1, aunque viene de caer de visita ante el conjunto sureño en un partido muy reñido que se jugó ayer, por 58-56 en el mismo recinto en el que se jugará el día de hoy. El entrenador de los Leones, Guillermo Frutos, el español, aseguró que el equipo debe dar vuelta a la página y enfocarse rápidamente en el duelo de esta noche.
Creo que al equipo hoy hay que reconocerlo por su esfuerzo, por su intensidad, por su capacidad para competir hasta el final. En definitiva, este es un campo difícil contra un equipo excelente, ¿eh? Tienes dos balones para ganar el partido y yo creo que es pasar pronto página.
Y a esta hora, en Inglaterra, el Ipswich Town está superando al Sheffield Wednesday con el mediocampista chileno Marcelino Núñez en cancha desde el inicio del torneo, desde el inicio del partido. Esto es por la fecha 22 del Championship, la segunda división de Inglaterra. Está ganando en el minuto 78 de momento 2-1. Así que eso de momento tenemos en el deporte. Recuerden, hoy 20:30, Deportivo Valdivia frente a Leones de Quilpué. Puede ser, se puede definir al campeón del básquetbol chileno.
Gracias, Benjamín.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:40 p.m.
Aún no está definido el futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast, pese al levantamiento de algunos nombres preliminares. En esta época hay todo un juego de nombres, nombres que probablemente no van a terminar el gabinete. No es raro que se lancen nombres para desviar la atención o para quemar algunos nombres incluso. En tanto, los partidos de la oposición, desde Amarillos por Chile hasta Nacional Libertarios, aseguran que no han existido peticiones formales desde ninguno de las colectividades al próximo mandatario para que se integren a su gobierno. Paula Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo, a ti, a todos quienes nos escuchan a esta hora. Sí, porque el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast continúa en un constante sondeo. El Partido Republicano parece mantener un cierto hermetismo sobre el nombramiento de los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. Con un continuo despliegue durante esta semana, José Antonio Kast ha mantenido reuniones con autoridades como el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, mientras en su equipo se siguen barajando los nombres de las personas que integrarán el gobierno del Republicano. Quienes han surgido como posibles integrantes del gobierno son Mara Cedini, ex vocera de campaña, y quien podría integrarse a la vocería de gobierno, y lo mismo ocurre con Jorge Quirós, asesor económico de Kast, que podría ocupar el título de Hacienda. Estas reuniones y conversaciones preliminares también se dan con los partidos de la oposición, donde se trata de mantener una unidad en una eventual coalición de gobierno. Desde Amarillos por Chile, el diputado Andrés Joanet manifestó que se ha mantenido un diálogo con el equipo del presidente electo, pero que aún no existen peticiones formales.
Hasta el momento eso no ha evolucionado más allá de eso. No se ha hablado ni de coalición de gobierno, lo que naturalmente esperamos mucho es que a este gobierno le vaya bien y por tanto esperamos colaborar en ese sentido.
Desde la bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum aseguró que aún no existe la petición para un nombre en concreto, pero que la experiencia será fundamental para no improvisar el próximo 11 de marzo.
Hay una decisión política de integrar el gobierno de José Antonio Kast en la medida que así se requiera. No hay ninguna petición formal, no se puede llegar a improvisar el 11 de marzo, por lo tanto las personas con experiencia van a ser tremendamente valiosas.
Asimismo, otro nombre que ha surgido en torno a la configuración del gabinete de Kast es el ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuya coalición respaldó al futuro mandatario tras la primera vuelta. El vicepresidente del partido y diputado electo, Hans Morawski, reconoció que el próximo gobierno aún está en fase inicial y que continúan en constante diálogo con el equipo de Kast.
Estamos en una fase inicial, seguimos en contacto permanente, aunque aún no hay acuerdo ni definiciones sobre el gabinete. Y nos parece muy bien que el presidente electo tome estas decisiones con calma.
Asimismo, en conversación con la radio, Hans Morawski aseguró que la próxima semana se mantendrán reuniones con el equipo de José Antonio Kast y que la primera semana de enero será clave, pues habrán definiciones más claras sobre el futuro gobierno del presidente electo.
Gracias, Paula. Y reflexiones y también debate interno tras el fracaso en la segunda vuelta. Reflexiones donde en el oficialismo, en varios partidos, pero en particular en el partido de la candidata, ex candidata Janet Jara, el Partido Comunista, que está llevando a cabo su pleno del Comité Central. Juan Peredo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, una jornada autocrítica se desarrolla hoy en la reunión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde sus militantes se han reunido para debatir sobre el rol que tuvieron en la fallida campaña presidencial del oficialismo y ver también lo que será el trabajo de cara a la nueva oposición que formarán cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. Según fueron llegando, los integrantes del Pleno se refirieron a diversas materias a abordar, siendo el principal foco la autocrítica y analizar cómo se va a reorganizar el sector del actual oficialismo. En ese sentido, Iresi Hassler señaló que se espera esperan poder revisar los avances realizados durante el gobierno actual con miras a forjar los aportes que harán como nueva oposición. La exalcaldesa de Santiago también se refirió a las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien indicó que el PC tuvo una mayor presencia en las primarias, la que luego se fue disminuyendo en el comando de Jara. Ante esto, Hassler señaló que esta falta de protagonismo se debe a la propuesta de llevar una candidatura más amplia en el sector de izquierda.
Tal como señaló también, me parece, el presidente del partido, hicimos nuestro aporte, pusimos nuestra propuesta sobre la mesa y eso fue parte de la discusión y la reflexión de una candidatura más amplia.
Ante esto, Carol Cariola evaluó positivamente la campaña presidencial de Jara, destacando el gran desafío que fue llevar una candidatura del Partido Comunista y el gran apoyo que consiguió la misma.
Hoy, por supuesto que nos sentimos orgullosos y orgullosas hayamos logrado en esta segunda vuelta un tan alto respaldo. O sea, nuestra candidata tuvo más de 5 millones de votos.
En entrevista con La Tercera, el senador y presidente del PPD abordó la derrota de Jara apuntando a diversos factores de responsabilidad, como los errores en gestión pública del gobierno, asegurando que la falta de autocrítica del Frente Amplio en esta materia los puede llevar a más derrotas políticas. En respuesta a eso, el alcalde de Recoleta, Fares Hadwe, hizo un mea culpa propio y liberó de responsabilidades particulares al gobierno, asegurando que aún toca analizar quiénes son los mayores responsables de la derrota, aclarando que unos influyeron más que otros.
No, yo creo que no hay en particular responsabilidad de nadie. Yo creo que hay que analizar quiénes contribuyen más a la derrota que otros, pero efectivamente va a haber que hacer un análisis bien profundo para ver cómo, sobre todo, se recompone nuestro sector.
Ahora la reunión del Pleno continúa en busca de hacer un mea culpa general como partido y ver cómo se organizarán en la nueva oposición.
Gracias, Juan.
La información está primero en Radiograma. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
El Consejo Regional de Valparaíso ofició a los municipios de Quillota y Cartagena luego de presuntos amedrentamientos que habrían sufrido 4 miembros del cuerpo colegiado. Y esto ocurrió tras el rechazo de 2 proyectos que iban en beneficio de las comunas, pero que fueron descartados para privilegiar otros de mayor impacto debido a lo acotado, dicen, del presupuesto del gobierno regional. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Cristóbal López.
El Pleno del Consejo Regional de Valparaíso aprobó en su última sesión del año la emisión de un comunicado público a raíz de amedrentamientos que se habrían realizado desde los municipios de Quillota y Cartagena. Todo esto se habría generado en medio de la discusión de proyectos de inversión dentro de la región y serían 4 los consejeros afectados: Gisela Ahumada, del Partido Comunista, Lautaro Correa, del Partido Socialista, Romy Farías, de la Democracia Cristiana y Rodolfo Silva, de Renovación Nacional. Ahumada y Correa, ambos consejeros por la provincia de Quillota, fueron increpados por el alcalde de Quillota, Luis Mella, en una entrevista entregada a Radio Libra, luego que un proyecto de renovación de buses escolares no fuera aprobado. Que 2 CORES de Quillota, que sabían la necesidad de los buses que venían en beneficio de los niños, no se la hayan jugado, a mí me parece que es impresentable, fueron las palabras del jefe comunal. Ambos aludidos se refirieron a la situación en medio de la sesión del Pleno.
Como fui afectada de manera particular, yo quiero agradecer el respaldo de este cuerpo colegiado con respecto a la situación que vivimos hace un par de semanas.
También quiero dar los agradecimientos a cada uno de los consejeros que solidarizaron en el minuto que se sucedió lo hecho.
En la declaración pública se detalla que el presupuesto del gobierno regional de Valparaíso es acotado y se deben efectuar procesos de priorización de iniciativas de acuerdo a las principales necesidades de cada territorio y a los criterios de mayor urgencia y demanda que se detecten en ese momento. Además del comunicado, se remitieron oficios a ambos alcaldes, Luis Mella de Quillota y Lili Silva de Cartagena, enfatizando en que no se vuelvan a repetir estas situaciones. El consejero de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, explicó en el Pleno las circunstancias en que se vio envuelto, luego que en una votación se privilegiara llevar un proyecto a una zona donde tendría un mayor impacto.
En el caso, y lo voy a decir, de Cartagena, me afectó también directamente, porque tuve algunas llamadas de algunos funcionarios de esa municipalidad con respecto al tema en cuestión, que era el mamógrafo móvil.
El comunicado del cuerpo colegiado dice además: reconocemos como legítimo el interés de alcaldes y alcaldesas en promover determinadas iniciativas de inversión que beneficien a sus respectivas comunas, sin embargo, cuestionar el actual de integrantes de este Consejo Regional resulta inadecuado. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. Cada fin de semana descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Hoy, a las 14 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
Creo que no hay que menospreciar el trabajo de la música urbana y del reggaetón, porque por algo están donde están. Pero, no sé, creo que en algún momento vencerá lo más educativo, vencerá el texto latino como más rico en poesía.
Este fin de semana, Catalina Plaza.
¿Listo para vivir una experiencia única desde el teatro? Este 19 y 20 de diciembre se presenta la obra de egreso de la carrera de teatro de la U Academia, Lo que devela mi canto, dirigida por la destacada actriz Paula Zúñiga. Las entradas están disponibles en teatroictus.cl. Formato Paga lo que puedas. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 50 años educando desde lo humano.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
El debate por el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, más conocido como el FES, volvió a tensionarse tras la advertencia del Consejo Fiscal Autónomo, que alertó riesgo de sostenibilidad si el diseño actual no incorpora ajustes de fondo. Según el organismo, sin medidas como reducir becas existentes o postergar la expansión de la gratuidad, el esquema podría generar un déficit estructural en el largo plazo y presionar el balance fiscal. Según los expertos, el análisis apunta a un problema de diseño. El economista César Valencia explicó que el FES funciona adelantando recursos públicos hoy, con la expectativa de recuperarlos en el futuro a través de aportes de los egresados, pero bajo condiciones que dificultan esa recuperación. A su juicio, los topes de pago, exenciones y la ausencia de un interés real hacen que los flujos futuros no alcancen para cubrir el costo total de la educación, ni el valor del dinero en el tiempo, ni el riesgo de que parte de esos pagos nunca se recauden. Valencia agregó que, a diferencia de modelos internacionales como los de Australia o Reino Unido, donde el cobro se integra al sistema tributario y se ajusta por inflación, el FES chileno asumiría completamente el riesgo de desempleo o informalidad laboral. Una mirada similar planteó el economista William Díaz, quien cuestionó que el FES termine operando como un impuesto a los ingresos futuros de los profesionales, sin una relación directa con el costo real de sus estudios. Según sostuvo, esto generaría una fuerte asimetría y no asegura que el mecanismo resuelva el problema de fondo del financiamiento estudiantil. De esta forma, el CFA insiste en que sin ajustes, el Consejo Fiscal Autónomo, sin ajustes que equilibren ingresos y gastos del FES, difícilmente será neutro fiscalmente y corre el riesgo, por lo tanto, en convertirse en una política bien intencionada, pero financieramente insostenible. La autoridad de un establecimiento educacional de la comuna de Puente Alto, en Santiago, emplazó a la Superintendencia de Educación por el incumplimiento del artículo 65 de la ley 20.529 a quienes presuntan denuncias manifiestamente carentes de fundamento. Este hecho, que hoy día fue relevado en una carta en el diario El Mercurio, se da en el marco de una acusación realizada por un grupo de apoderados a quienes el director del colegio acusa de tergiversar la información y presentar una denuncia a la superintendencia. Por lo tanto, desde el colegio tuvieron que responder a esta fiscalización redactando un informe, presentando evidencias. Según el facultativo, según el profesor Cristóbal Edwards, esto hará que el recinto sea observado por la superintendencia, mientras los apoderados podrían no recibir sanción por lo ocurrido, lo que dijo provoca un sentimiento de frustración frente a un hecho violento que ocurrió en dependencias del recinto.
Nosotros atendimos todo, una vez recibida igual la denuncia, activamos los protocolos de maltrato y violencia, hicimos toda la investigación correspondiente y los hechos relatados por los poderes no fueron así. Entonces, causa esa frustración.
El director de la escuela denuncia que dos apoderados entraron por la fuerza al recinto educacional y además intimidaron a los funcionarios. También acusa que al pedir información por ley de transparencia se dio cuenta que desde el año 2014 la Superintendencia de Educación ha recibido más de 142.000 denuncias de este tipo, pero que la entidad no ha aplicado ninguna multa por ese artículo, argumentando que no cuentan con esa clasificación de falsas acusaciones. Recordemos que las multas pueden ascender hasta las 10 UTM. Desde el Colegio de Profesores, su presidente, Mario Aguilar, señaló que respalda los dichos del director de la escuela, asegurando que existe una asimetría frente a las agresiones a profesores y funcionarios.
Efectivamente, nosotros creemos que la denuncia que hace el director de ese colegio en las cartas al director del Mercurio tiene fundamento. Nosotros hemos observado una situación de asimetría en la protección de derechos.
El director del establecimiento aseguró que frente a la inacción de la superintendencia por fiscalizar falsas denuncias, se debilita la gestión escolar y se desvían recursos esenciales para el cumplimiento de las normas. Y argumentó que por el bien de la convivencia y la justicia, la superintendencia debería comenzar a aplicar el artículo 65.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Gremios de camioneros de la zona centro-sur rechazan el alza de pasajes a rutas a partir del año próximo y analizan acciones para mitigar efectos negativos. Este tema y otros, como los graves atentados que han sufrido en el año, son debatidos en un seminario Chile sobre Ruedas en Los Ángeles. La información desde Radio Bio Bio de Los Ángeles con Mario Tapia.
Temas como el 3,4% del alza en las tarifas de los peajes en varias rutas y tramos de la zona de Bio Bio del sur y norte, anunciada por las concesionarias, asimismo la seguridad de la carga y de los conductores, serán debatidos en el seminario Chile Ruedas, según lo afirmó Freddy Martínez, presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur, con sede en Los Ángeles.
Los atentados que hubo este año fueron graves, el Rucalgue, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a proyectar cuáles son, desde el sentir de las bases, en materia de qué es lo que nosotros tenemos que recoger de ellos para plantear a la nueva administración. Eso, sin lugar a dudas, va a tener una importancia notable.
Respecto al tema peajes, el dirigente gremial insistió en que no hay espacios de seguridad en las carreteras, también tramos en rutas que están en mal estado, y en el caso del puente industrial de Bio Bio, añadió Martínez, que es una obra que no está terminada y por tanto no puede estarse cobrando. Al respecto destacó que hay una acción legal en curso por parte de los transportistas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
Revisamos noticias del exterior. Rusia lanzó 3 misiles balísticos y 51 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 31. Esto lo informó en un comunicado a la Fuerza Aérea Ucraniana, que reportó impactos de misiles y de 20 drones en 15 localizaciones. Este comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 7 de la tarde de ayer y durante toda la noche recién pasada estos 3 misiles balísticos desde la península ucraniana ocupada de Crimea y 51 aparatos no tripulados de ataque desde direcciones rusas de Oriol, Kursk, Mirerovo, Primorsko, Akhar y Shadalovo. De los drones lanzados por Rusia, unos 30 eran Shahed, mientras que el resto eran Gerbera o de otro tipo, agregó. Y justamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró hoy que Estados Unidos ha propuesto celebrar negociaciones de paz conjuntamente con representantes de Ucrania y Rusia y posiblemente de los países europeos. Zelensky dijo que Estados Unidos mantendrá, dijo, una reunión separada con representantes de Rusia y propuso el siguiente formato, según tengo entendido. Ucrania, Estados Unidos, los rusos y dado que allí hay representantes de Europa, probablemente también Europa. ¿Por qué digo probablemente? Agregó, porque sería lógico celebrar una reunión conjunta de este tipo, señaló Zelensky durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués Luis Montenegro en Kiev. Sería conveniente celebrar una reunión conjunta de este tipo cuando tengamos claro el resultado potencial de la reunión que ya se celebró entre Estados Unidos y Ucrania, añadió Zelensky. En tanto, el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev, confirmó hoy día que se encontraba de camino a Miami, donde tiene programada una reunión con representantes de la Casa Blanca acerca del plan de paz para Ucrania. Hay una cumbre del Mercosur durante esta jornada y en esa cumbre el presidente argentino Javier Milei instó a sus socios del Mercosur a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce contra Venezuela y a condenar el gobierno de Nicolás Maduro. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido de esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esa posición y condenar tajantemente ese experimento autoritario, dijo Milei en un discurso en la cumbre del Mercosur. Con esas declaraciones, Milei reiteró su apoyo al gran despliegue naval realizado desde septiembre pasado por Estados Unidos en las aguas del Caribe y anunció también la realización de una política diplomática contra el régimen venezolano. Milei también, en materia ya propiamente comercial del Mercosur, el presidente Milei señaló o pidió que el Mercosur disminuya el arancel exterior y que el bloque sea más flexible, permitiendo negociaciones de sus miembros de forma individual.